mencionar, y la razón por la que lo estamos moviendo a un horario vespertino, es para así no tener que... para que no tengamos problemas con conferencias de prensa o algo así, que era lo que nos estaba también obligando a veces a mover de horario. Pero, comenzando con las cifras, ya a nivel mundial el coronavirus COVID-19 se está acercando a los 2 millones. Tenemos para las 3 de la tarde más de 1.9 millones de casos registrados. Estados Unidos Estados Unidos con 577.729 casos. Le sigue España, luego le sigue Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y luego China. En el caso de América Latina, Brasil es el país con más casos, con 22.720, y en el caso de las Antillas es República Dominicana con 3.167. Puerto Rico está en segundo lugar en las Antillas, con 906 casos, pero hay que recalcar que las cifras de hoy no cuentan con los números de laboratorios privados o del Hospital de Veteranos, únicamente con las cifras del Departamento de Salud. Para ir a las noticias, comenzamos con la orden ejecutiva que aprobó la gobernadora para la extensión del toque de queda hasta el 3 de mayo. Esta es la orden ejecutiva 2020-33. De esto, varias cosas que quería resaltar. Uno, en esta orden ejecutiva dice que sus poderes los tiene por estricto derecho constitucional. Sin embargo, contrario a la orden ejecutiva previa de toque de queda, que era la OE 2020-33, ella elimina las referencias de dónde podemos encontrar ese derecho en el caso de la orden ejecutiva 29. La administración argumentó que su poder venía por una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Givens v. Ogden. En un episodio de La Contienda, el abogado John Mott indicó que en realidad los poderes para poder implementar estas medidas en medio de una situación de excepción tienden a citarse más un caso más reciente, que es un caso sobre viruela en el estado de Massachusetts, Jacobson v. Massachusetts. Otro punto a destacar es la premisa que esboza esa orden ejecutiva, ya que indica que las medidas de salud deben ir acompañadas, y cito, por mecanismos que permitan la operación de diferentes áreas de la economía, las cuales fueron enumeradas en la orden ejecutiva. En cuanto a las medidas específicas de la orden ejecutiva, el periodo de confinamiento del toque de queda se volvió a reducir, ahora va de 9 de la noche a 5 de la mañana. Pero en términos de la restricción de las visitas a los hogares, se mantiene, aunque esta vez no dice núcleo familiar, sino dice los cohabitantes. Igualmente establece que toda persona con toda sospecha razonable de que ha sido expuesta al COVID-19 deberá permanecer en cuarentena. Sin embargo, creo que hay que resaltar que si no hay un sistema de rastreo eficiente, pues hay un montón de personas que no saben que deberían estar en cuarentena. Establece también las nuevas reglas para que el gobierno pueda trabajar a distancia. En términos de los comercios, se establece que los espacios de alimentos, ya sea restaurantes o colmados, irán de 5 de la mañana a 8 de la noche. Esto también le aplica a los horarios a los lugares relacionados a salud. Ah, no, espérate, perdón, lo copié mal. Alimentos estarán de 5 a.m. a 8 p.m. Esto lo aplica a restaurantes y colmados. También estarán abiertos lugares relacionados a la salud. Eso incluye desde laboratorios y hospitales hasta lugares de la cadena de producción de servicios de salud. Estarán abiertas también las gasolineras e instituciones financieras, organizaciones que provean necesidades básicas, así como lo pueden ser un banco de alimentos, negocios de reparación de piezas y vehículos, estos abrirán miércoles y jueves, las ferreterías, aunque dice que abrirán por cita previa los viernes y sábados, luego establece que podrán estar atendiendo pedidos el resto de la semana, a modo de excepción. También estarán abiertas las empresas o negocios de textiles, los plomeros y electricistas, asistencia en la carretera, entrega y envío de paquetes, servicios funerarios, excepto velatorios que reúnan al público, compañías de telecomunicaciones, recogido de basuras y agencias federales. En otras noticias locales, la Junta de Control Fiscal contrató a la ex secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, para que sea su asesora. Teresita Fuentes tiene un contrato de $90,000 hasta el final del año fiscal, o sea, hasta el 30 de junio de 2020 de este año, y que se divide en tres pagos de hasta $30,000. Cabe destacar, Teresita Fuentes fue secretaria de Hacienda de agosto del 2018 hasta finales de enero del 2019, y su renuncia se había dado por preocupaciones en el manejo del gobierno, específicamente en la gestión de Raúl Maldonado, quien fue despedido al haber denunciado una posible mafia en el Departamento de Hacienda. La pasada secretaria de Hacienda estará trabajando lo que están denominando como corporate outreach, es decir, ella va a estar en conversaciones con representantes del sector privado, incluyendo farmacéuticas, manufactura y negocios financieros, para establecer propuestas de cambios en los incentivos o planes económicos. Analizará información financiera, estará monitoreando las medidas congresionales, eso quiere decir las medidas que de alguna manera puedan afectar las finanzas de Puerto Rico que vengan del Congreso, también estarán bajo su monitoreo, y también estará encargada de preparar política pública o propuestas de política pública para Puerto Rico, y eso incluye cambios a los planes fiscales como también cambios a legislación. La Junta de Control Fiscal también hizo otra contratación este mes. Contrató como director de política pública e investigación a Arnaldo Cruz. Él había trabajado en Foundation for Puerto Rico y también había sido parte de la Junta del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. En las noticias a nivel federal, o a nivel de Estados Unidos, NPR informa que ya se han detenido cientos de estudios clínicos y en la revista, en la publicación BioPharma, hay también una lista más detallada de cuáles son estos estudios clínicos que se están deteniendo, aunque algunos son para enfermedades como dermatitis. También se están deteniendo estudios que trabajan enfermedades renales, cáncer como cáncer del pulmón, cáncer de los ovarios y mesotelioma, demencia y derrames. Una mujer entrevistada por NPR expresó preocupación porque ella ya está en etapa 4 de cáncer y esta era su última opción. Y tiene miedo que, precisamente por la naturaleza progresiva de su enfermedad, cuando se pueda retomar el estudio clínico, ella ya no sea elegible. Quería el senador por Vermont, Bernie Sanders, endosó a Joe Biden como candidato para la presidencia de Estados Unidos. Sanders había retirado, se había retirado de la carrera el pasado miércoles, argumentando que la delantera en delegados de Biden ya era demasiado grande, ya que sobrepasaban los 300 delegados. Y hoy su argumento principal es que hay que convertir a Trump en un presidente de un solo término. Estas son las noticias. No sé si tienes entonces comentarios, Víctor.
Wow, sí, está muchas cosas sucediendo en Puerto Rico y en el mundo, y hemos estado unos días.
Exacto, eso nos pasa por irnos unos días.
Sí, hemos estado unos días fuera de acción. A las personas que nos han nos escuchan con frecuencia y nos sintonizan, pues nos disculpan. Requiere mucho tiempo de sacrificio y trabajo, ¿no? Mantener el contenido que se crea en estos espacios todo el tiempo corriendo, y no solamente pues teníamos en nuestra contra que pues seguían anunciando las conferencias de prensa que confligían con el programa, pero también llegó un punto donde pues nos desgastamos un poco porque estábamos haciendo programas todos los días básicamente, y no teníamos un periodo de descanso para poder descansar la mente antes de tener las discusiones que usualmente nos gusta tener en estos espacios. Y pues para no afectar la calidad de esas discusiones, decidimos pues tomar un pequeño receso. Pero nada, van a estar escuchando pues con más frecuencia ahora de nosotros. Referente a las noticias mencionadas, yo creo que tenemos que hacer hincapié nuevamente en la falta de datos que tenemos en Puerto Rico, ¿no? Y en cómo se están reflejando esos datos en la realidad puertorriqueña. Lo que hemos visto hoy, por ejemplo, se anunció que de las cifras, ¿no? De números de casos reportados, solamente 6 casos nuevos, cuando ayer, si no me equivoco, se anunciaron 100 casos.
9 casos nuevos, ayer se anunciaron 109.
Ayer, o sea, hay una diferencia de 100 casos de diferencia, ¿no? Y obviamente hay una serie de factores que influyen en que pues, hoy hayan sido menos casos, pero no es una excusa para una baja tan dramática. Esto bajo ningún concepto quiere decir que la curva se está aplanando. Todavía estamos esperando básicamente que llegue lo peor, en las propias palabras del secretario de Salud, que se supone que ahora a inicios de mayo es que se alcanza esta curva, el pico de esta curva, y sin embargo lo que hemos visto es que la respuesta gubernamental ha sido limitando hasta el 4 de mayo las medidas tomadas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus en la isla. Ahora bien, también por esa línea un poco, han salido una serie una serie de situaciones referente a cómo el gobierno está manejando el flujo de la información sobre el COVID-19. Y es que el gobierno pretende tener un monopolio sobre esta información al nivel de que se ha dado la situación de que hace una semana atrás estaban invitando a mientras los programas especiales estos que se daban sobre el COVID-19 en WIPR, llegó un momento dado que se estaban invitando a otros periodistas para que hicieran preguntas y participaran todos de manera colectiva de esas transmisiones.
Yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero bueno.
Pero surge, ¿no? Ahora en términos de manejo de esa información, una de las situaciones que estamos teniendo es que ha anunciado el director propio de WIPR que ya eso no se va a estar dando, y ha admitido en entrevista con el periodista norteamericano David Becknaut que se da porque los periodistas no se están suscribiendo a las preguntas que se le habían técnicamente ordenado que hicieran, ¿no? La cita directa del director de WIPR es que ellos son una cadena de servicio público, ¿no? Y que no es tiempo, mientras están transmitiendo los programas de WIPR del Task Force Médico, no es tiempo para hacer preguntas y para hacer noticias, ¿verdad? Bueno, whatever that means.
Emitió un comunicado de prensa condenando la decisión de WIPR y solicitando conferencias de prensa. Ahora, Ese formato siempre fue problemático. Por ejemplo, o sea, el que se hayan quitado porque en la segunda vez que pusieron a periodistas, pues no se limitaron al libreto. Lo que me dice a mí es que la expectativa siempre fue que los periodistas se prestaran para un libreto. Así que eso de por sí es problemático, porque lo que muestra es que el plan, con o sin periodistas, siempre era llevar un programa de propaganda. Y al segundo episodio, cuando tuvieron unas preguntas que no les gustaron, pues se acabó. Otro de los aspectos, y por eso es que es bien importante el que haya unas conferencias de prensa en vez de programas así, es que el acceso, inclusive cuando hubo acceso para algunos reporteros, era un acceso ultra limitado porque era un solo reportero únicamente por los canales de televisión. Así que ese formato ya estaba dejando afuera a los periodistas de prensa radial y de prensa escrita, incluyendo a los periodistas freelancers, que muchas veces ya tienen un problema de acceso a estos foros. Así que yo creo que, o sea, ese programa siempre fue problemático. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que lo transmitieron, que el pocillo estaba a las 10:30 y a las 11, a las 10:50, yo te dije, mira, aunque a las 11 ellos no hayan terminado, nosotros vamos a transmitir porque esto es propaganda nada más. Así que, o sea, desde un principio ellos lo que han buscado con ese programa es llevar propaganda. Y ahí se están diciendo cosas que se deberían estar diciendo en conferencia de prensa, donde todos los medios tengan acceso a hacer preguntas, y sí, específicamente las preguntas que ellos no quieren contestar. Yo creo que es sumamente preocupante el que la administración se esté cerrando a la fiscalización de esa manera. O sea, con todo y lo malo que fue Rosselló, y fue el primer gobernador electo que no logró terminar su término, Rosselló no hizo eso. O sea, ¿cuán bajo estás que caíste debajo del único gobernador que tuvo que renunciar por el rechazo de la gente?
Bueno, definitivamente hay un problema bien serio ahí en la cuestión de el acceso a la información. Pero esto es algo que llevamos viviendo, ¿no? Desde la administración Rosselló, que dio comienzo en el 2017, aquí siempre ha habido, la línea gubernamental siempre ha sido una línea de enemistar a la prensa, ¿no? Y en algunas ocasiones ha funcionado ese discurso, en otras ocasiones ha sido menos funcional, pero yo creo que ya estamos a un punto donde no hay forma de justificar absolutamente ninguna de las acciones propagandistas del gobierno, ¿no? Y que ya parece ser obvio, ¿no? Yo creo que no hay ninguna persona con sentido común que vea estos programas y no se dé cuenta, ¿no?, de que hay una intención detrás de ellos de no solamente llevar, proyectar una imagen que no se pueda cuestionar de la gobernadora y las acciones que se están tomando, sino de tener control sobre la línea de el discurso, ¿no?, que sale desde Puerto Rico hacia Estados Unidos, número uno, y número dos, ¿no?, nos quita por completo las herramientas que tenemos para poder saber si esa información es confiable o no. La información, me parece bien preocupante que en un gobierno donde constantemente se está mintiendo, donde constantemente se están ocultando cosas, donde constantemente se están descubriendo nuevos escándalos relacionados a acciones gubernamentales, el gobierno pida la confianza del pueblo a través de un canal que se ha convertido nada más en un instrumento de propaganda a lo Tercer Reich. Uh-huh. Y que cuando llega la hora de cuestionar, se juega el papel de la víctima, ¿no? Esta ha sido la estrategia gubernamental de querer desacreditar a todos los medios de Puerto Rico como personas que lo que les interesa es atacar y no les interesa informar al pueblo, y que el gobierno es quien desea informar al pueblo, y por lo tanto, pues entonces ellos están haciendo este tipo de programas donde nadie puede cuestionar la línea que ellos están bajando, ni de dónde sale la información.
Y
ya hemos visto el bias, tú sabes. Yo creo que esto es otra cosa que tenemos que también notar cuando estamos hablando de las críticas que se hacen a los programas de a la gobernadora, técnicamente. La razón por la que se dan estas críticas es porque la información que está saliendo de por sí es cuestionable. O sea, porque no tenemos datos suficientes para llegar a las conclusiones que ellos están llegando, porque no tenemos la información tan siquiera suficiente en términos generales para hacer las proyecciones que se quieren tratar de empujar por ojos, nariz y boca de que Puerto Rico lo está haciendo bien cuando esa no es la realidad.
Y esto va de la mano con la orden ejecutiva, me parece que 2020-26, que es la que establece el sistema de vigilancia y rastreo, que pone al Departamento de Salud como única fuente y que no se puede divulgar números antes que ellos los divulguen. Así que esto no es únicamente que están sacando la prensa ahí, es que están cerrando las vías de fiscalización. Y quería mencionar, esto no se limita al gobierno constitucional, porque el contrato de Teresita Fuentes tiene una cláusula de no divulgación o confidencialidad sobre material de trabajo, o sea, material que es pertinente para la discusión pública. No estamos hablando de material de de los planes de la Junta, de los documentos, de la información que ellos están analizando, o sea, de la información pública que ellos están analizando. El contrato de Teresita Fuentes tiene una cláusula de confidencialidad. O sea, que la información que ella tenga no la puede pasar. La Junta no tiene interés de publicar esa información hasta que no la tengan digerible. Así que no es únicamente el gobierno constitucional, sino las personas que están las instituciones que están a la cabeza de Puerto Rico se están cerrando al flujo de información, se están cerrando a la fiscalización.
Definitivamente, y es un problema que vemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto no es nuevo. Puerto Rico siempre ha sido un territorio donde el flujo de información tiene mucha traba, ¿no? Y constantemente tenemos que estar peleando para que las cosas salgan. Y usualmente nos enteramos por cosas como leaks, ¿no? Donde pues, alguien que está conectado con esta estructura corrupta y que se pasa escondiendo la información básica que la gente debe conocer, se cansa de ello o ya no es parte del grupo que domina ese discurso y lo excluyen, y entonces la persona dentro de su molestia publica y comparte la información que la gente no conoce y nos damos cuenta de los esquemas corruptos que pudren desde adentro el gobierno de Puerto Rico, y precisamente por esto es que seguimos cuestionando, ¿no? Ahora mismo, si hay un periodo donde se debe cuestionar todo, es ahora. Es ahora, porque estamos en un tiempo de crisis donde el gobierno está haciendo uso excesivo de los poderes que tiene, donde se está inventando poderes técnicamente nuevos para gobernar en la isla, y donde ya hemos visto desde que dio comienzo esto escándalo tras escándalo, ¿no? Ya un propio médico del Task Force estaba conectado con un esquema que pretendía beneficiar a una compañía en la venta de las pruebas. ¿Cómo no podemos cuestionarlo? ¿Por qué no podemos cuestionarlo?
Esa es otra. Me parece que fue el periodista Benjamín Torres Gotay que lo había puesto en Twitter. O sea, ¿cómo es que estas pruebas eran tan necesarias y todavía no se ha hecho el intento de conseguir entonces otras pruebas? Porque seguimos faltos de pruebas y ha habido personas, por ejemplo, que han dicho, tú puedes habilitar a la Universidad de Puerto Rico para que prepare estas pruebas. O tú puedes dar ese dinero para que los laboratorios tengan más reactivos. En vez de estar buscando pruebas rápidas, porque ya se han hablado de las deficiencias de las pruebas rápidas, puedes usarlo para asegurarte más reactivos en los laboratorios privados, por ejemplo, o en los laboratorios del Departamento de Salud, para poder hacer unas pruebas que tienen un porciento de error menor. Así que yo... Nada, a mí mi preocupación es que se están enfocando tanto y tanto en la propaganda y en el mensaje, que las cosas tangibles, las cosas que se podrían estar trabajando, no se están trabajando. Y las medidas que se están poniendo, pues sí, igual siguen siendo medidas por cuál es la impresión que ellos tienen. Y eso es preocupante porque así no vamos a salir. O sea, hay un epidemiólogo, se me escapa el nombre, pero estaba hablando sobre el toque de queda de Nueva Zelanda y le estaba diciendo, mira, el problema es que si tú lo único que haces es encerrar a la gente, no estás eliminando el contagio, estás poniéndole pausa al contagio. Por eso es que necesitas poder hacer tu rastreo comunitario y las pruebas para tú saber por dónde se está moviendo la enfermedad. Porque si no, cuando vuelvas y regreses a abrir la sociedad, pues no vas a tener maneras de controlarlo y se te va a volver a disparar. Y lo otro que quería mencionar rápido era hacer alusión a los estudios clínicos que se están deteniendo. Ya habíamos mencionado que, por ejemplo, en Italia se habían detenido algunos tratamientos de pacientes de cáncer y otras condiciones, y ahora en Estados Unidos pues se han estado deteniendo estudios clínicos. Yo creo que esto es una muestra de cómo el distanciamiento social, si bien es necesario, tiene que ser tratado como algo que tiene muchas otras facetas que tienes que tocar. Porque, por ejemplo, una persona que como la persona que entrevistaron en NPR, que está en etapa 4 de cáncer, que está en un estudio clínico para un tratamiento experimental, pues sí, esa persona necesita que haya un distanciamiento físico porque obviamente no tiene las defensas, su cuerpo no tiene las defensas para pelear un coronavirus si se fuera a enfermar. Pero también necesita que el sistema de salud no se paralice porque, o sea, si tú estás en etapa 4 y en un tratamiento terminal, estás gastando tus últimos cartuchos. Entonces, hay que trabajar estas medidas a modo de asegurarte que entonces estas otras áreas vulnerables no se afecten. Y creo que eso es otra de las cosas que también está faltando por seguir enfocados en distanciamiento social, distanciamiento social, distanciamiento social, no están mirando las otras medidas que tienen que estar tomando para que ese distanciamiento social sea sostenible, ya sea asegurarse que la gente tenga acceso a su cuidado médico rutinario, particularmente personas con condiciones catastróficas o crónicas, o personas que son económicamente vulnerables, porque aquí no se están dando suficientes medidas de seguridad social tampoco.
Definitivamente, tenemos la crisis sigue creciendo a través de los días en vez de ir en picada, ¿no? Y no se trata solamente del número de contagios y de muertes que siguen aumentando, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo, sino la crisis política cada vez sigue en aumento porque ya no sabemos hasta dónde más pueden aguantar las estructuras de la manera en la que están. Pero nada, para entonces ir cerrando una breve nota, quisiéramos que sepan que pues, ahora este boletín se va a estar haciendo por las tardes en lugar de por las mañanas, porque nos facilita a María Soledad y a mí organizarnos un poco mejor a la hora de presentarles, ¿no?, las noticias y el comentario que les traemos dentro de lo que es el espacio del boletín de cuarentena. Así que pues nada, estén pendientes por las tardes que va a estar saliendo todos los días a las 5 y entonces La Contienda, que es nuestro espacio de comentario un poco más general, ¿no?, y de discusión política, donde traemos a los diferentes expertos y expertas a hablar con nosotros sobre los temas que son pertinentes a Puerto Rico al momento, se va a estar moviendo a las 7 de la noche, se va a estar haciendo entonces los lunes, los miércoles y los viernes también para poder dar un espacio de descanso y pues creemos que con esta estructura vamos a poderles brindar un mejor contenido y con el cuidado, ¿no?, y la calidad que amerita. Así que nada, habiendo dicho eso, María, no sé si tengas algún comentario final.
Bueno, sí, para los que nos escuchen en podcast, por favor, déjenos un rating. Eso siempre ayuda, déjenos 5 estrellas. Eso siempre ayuda. Eso siempre ayuda a ayudar a promover los podcasts. Tanto El Pocillo como La Contienda.
Y una cosita más antes de irnos. La producción de este tipo de espacios es de manera completamente independiente. Nosotros no somos un medio grande, y todo el contenido y equipo que nosotros pues tenemos del pocillo y de los productos que salen desde aquí, se ponen, ¿no?, con el sacrificio y la dedicación que tanto María Soledad como yo le ponemos al espacio del pocillo. Y para pues poder continuar creciendo este espacio, hemos creado un ATH móvil exclusivamente de El Pocillo, donde pues con muchísimo respeto queremos pedirles que dentro de lo que puedan, si les interesa donar lo que usted pueda y quiera, y si creen en la plataforma y creen que, ¿verdad?, debe seguir creciendo, que es nuestra esperanza poder seguirles brindando contenido y poder seguir haciendo este espacio algo cada vez mayor, dentro de lo que puedan, ¿no? No, ninguna donación es pequeña, todo cuando se junta, pues, ¿verdad?, no, ayuda a seguir creando el contenido que pues tanto nos apasiona a nosotros crear y que esperamos que pues ustedes disfruten desde la comodidad de su, ¿verdad?, hogar y trabajo, donde sea que nos escuchen, si nos escuchan paseando sus perros o si nos escuchan de camino al trabajo o digo, cuando se pueda salir al trabajo. Pero sí, cualquier cosita nos pueden encontrar en ATH Móvil como El Pocillo PR en ATH Móvil Business. Importante, nos buscan como El Pocillo PR y cualquier donación que puedan hacer allí pues es más que bienvenida. Y les agradecemos de corazón y de alma cualquier ayuda y apoyo que nos puedan proveer.